enorme. Nos vamos a meter en una de las secciones clásicas de nuestro programa, ¿eh? Esto habla de que todos tenemos otro costado, un costado...
Lado B.
Claro, no tan conocido, ¿eh? Un lado B, un lado B. Y esta persona es, como les decíamos, el rey del chamamé, uno de los personajes populares más queridos por todos los argentinos. Uno de los artistas que más ha defendido el litoral, que más ha defendido la ecología, a través también de su arte. También el ser nacional, las canciones en nuestro idioma, y el folclore, ¿no? El folclore como gran insignia nacional. Pero tiene un lado B, como todos, como todos, y hay una leyenda que dice que, Pablo...
Bueno, justamente la leyenda... tiene que ver con esta cosa de la defensa de la ecología, ¿no? De hacer foco en la salud, en la educación. Este hombre, que es un acordeonista para mí excelso, dijo, bueno, ¿saben qué? Voy a seguir cantando, pero a la vez voy a volcar a la política.
¿Se metió en política?
Parece que se metió en política. Así que bueno, mejor que nos lo cuente él, ¿no?
Estamos hablando de Antonio Tarragó Ross, que se relanzó allí en Corrientes por Unión Correntina, ¿eh? Hola, Antonio, ¿cómo te va? María Julia Olivari, equipo, ¿cómo andas? ¿Bien?
Buen día, Ulises.
Hola.
¿Cómo andas? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Bueno, Antonio, y en este otro lado, lado B, ¿cómo te metiste en este quilombo de la política? Uno dice, pero... ¿para qué? Pero bueno, ¿por qué no?
No, pero el arte es una cosa muy cercana a la política. Vos no te olvides que claro, nosotros nos nutrimos de la desdicha, de la nostalgia. Nostalgia es recordar con dolor. Claro. O sea, el arte, las canciones, como decía Borges, para transformar la desdicha en algo hasta bello. Y la política también es eso.
Y
tiene que ver el la parte más dolorida de tus semejantes.
Y Antonio,
y darle una propuesta de cómo salir de eso.
¿Vos cómo ves a tus conciudadanos correntinos y qué es lo que están viendo? ¿Cuál es el sufrimiento
que
ves
pasa
ahora?
Yo estoy trabajando mucho ahí. Y entonces creo que necesita Corrientes. Necesita no solo yo, sino un montón de amigos con los que armamos este partido político que se llama Unión Correntina. Un partido que no sea una sucursal de los partidos de la capital federal. Uh-huh. El ejemplo de eso parecido es el Movimiento Popular Neuquino, por ejemplo.
Claro.
Entonces si no te pasás la vida, en mi caso, defendiendo los errores del peronismo, los errores del radicalismo, bueno, históricos, ¿viste? Entonces les digo, ¿por qué no hacemos un partido? Vos sabés que empezó con una broma, porque yo le digo, ¿por qué no hacemos nosotros un partido político con todas estas cosas que yo tengo, estas ideas? Hacemos un partido político que no tengamos que andar diciéndole, hagamos esto, estos partidos ya tienen como directiva de Buenos Aires, ¿qué van a hacer? Y digo, como primer escalón hacia hacer la República de Corrientes, porque esto es una garganta seca, la República de Corrientes, ¿no? Digo, ¿por qué no? Digo, si
¿vas a plantear la independencia de Corrientes, Antonio?
Medio con humor, ¿viste?
Claro.
Diciéndole, mirá, si nosotros acaso tenemos límites con el Brasil, con el Paraguay, con el Uruguay, que nos paguen a nosotros pasar por acá.
Claro.
Porque acá no nos están dando ni siquiera los excedentes de Yacyretá. Y esta provincia no tiene camino, tiene que ser. Yo empezó esa especie de discurso que uno hace, ¿viste? En medio... Sí.
Entre empanadas.
Un costado irónico.
Antonio, me gustaría saber, vos tenés dos hijas que también se dedican a lo mismo,
sí,
que vos. ¿Qué opina tu familia y tus hijas acerca de esta postura política y de este deseo de participar, ¿no?
No quieren saber nada. No quieren saber nada, no. Porque es muy jorobado, el terreno de la política es muy despiadado, ¿viste? Está lleno de todo lo que vos digas es interpretado de manera malévola, piensa que vos haces eso por esto y por aquello. Es impresionante las conjeturas que hay dentro de la política, empiezan en los bares a a opinar sobre lo por qué hizo esto, aquello, por aquello. Es una cosa de loco.
Claro, claro. El otro día...
viven pensando lo que va a hacer el otro. Digo, muchachos, pensemos lo que vamos a hacer nosotros.
Claro.
Viste, pensemos en nuestro proyecto político. Para eso tenemos un partido político que se llama Unión Correntina. Viste, que qué me importa si va a ser aquel diputado esto... Viste, trabajemos en nuestro proyecto, loco.
Escúchame, Antonio, ¿y cómo es el gobierno de Macri?
Mira, un gobierno que a mí me... Yo tengo muchos amigos en todos lados, viste, por mi actividad. Y yo ruego que a todo el mundo le vaya bien, porque si no nos va mal a nosotros, nos va mal al país. Y yo creo que a mí me sorprendió en este sentido, que políticamente... digamos, Macri demostró poner en marcha el Congreso, la Cámara de Diputados. Sí. O sea, conseguir aprobaciones, discutir leyes, una pericia política que yo no esperaba de él.
Uh-huh.
Y tropezones en lo económico, en lo financiero, que yo... tampoco esperaba eso, esperaba más éxito ahí, ¿no?
Sí, como que el costado que se le creía débil fue el fuerte y el fuerte
claro,
fue el débil.
Claro, como la vida, siempre te sorprende.
Claro.
Me preocupa mucho porque lo veo que se preocupa mucho, lo veo como físicamente cansado, ¿viste? Y es porque, bueno, eso hace que a mí también me dé miedo. Y además claro. Yo le tengo a él, digamos... cariño, porque él fue el que me empujó a esto,
Uh-huh.
Macri fue el que, yo estaba en el Colón dos veces haciendo unas funciones que se llaman, que se tocaba con la Orquesta Sinfónica del Colón y se llamaban Los Elegidos, era un ciclo. Y yo fui invitado dos veces, y bueno, entonces ahí me llegó al camarín y me dijo, tenés que ser gobernador de Corrientes. Digo, mire que yo soy peronista. Pues claro, me dice, acá hay peronistas. en cambio.
Y te animó un poco, fue como que dio el puntapié.
Y bueno, así empezó, y cuando yo me quise acordar, ya se prendió fuego todo. Fui, viajé para estar con la gente, con un muchacho de Cambiemos de Corrientes, pero son más difíciles que recular en chancleta.
¿Y por qué?
Entonces, ya primer conversación
no
que yo muchacho, acá yo no vengo a pelear por cargos, por Digo, mira, yo soy gobernador o no soy nada. Pero no tengo edad para
otro
cargo. Ya me ofreció, yo con nueva dirigencia, Gustavo Vélez me había ofrecido el primer lugar en la lista de diputados para la Capital Federal. Y nosotros metimos como 7.
Claro.
Bueno, Santilli entró en esa época.
Uh-huh.
A las vueltas de
y
la
bueno, vida. Le dije que no. En la provincia de Buenos Aires me pasó lo mismo. O sea que yo soy muy amigo de Pacho. Y yo no decimos, yo no aguanto esas discusiones que vos te pones de acuerdo, porque yo ya estuve en un cuerpo colegiado en la Sociedad de Autores. Y entonces vos acordás una cosa, los convencés a todos que hay que votar esto, y cuando viene la votación, 2 horas después te votan lo contrario. Y te dicen, después te explico. ¿Qué me vas a explicar?
Claro. O sea, ¿no te gusta el verticalismo de los partidos tradicionales que terminan traicionando un poco lo que dicen?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Antonio, el otro día cuando estábamos acá en la fiesta de Radio Nacional...
Además, nosotros todo lo que nosotros decimos... Esto fue una cosa que incomodó mucho, me parece, en ese momento. Yo dije, mira, esto es lo que me parece que tenemos que hacer, lo discutimos, y una vez que estamos de acuerdo, firmamos
un compromiso
ante un escribano público, para que esto sea un acta notarial, y cualquiera de nosotros que no cumpla esto que dijo, que nos demanden de manera personal, no como gobernador, para que pague el Estado, no, yo con mi plata tengo que pagar.
Antonio, te decía que el otro día cuando nos encontramos acá en la fiesta de Radio Nacional, porque recordemos que Antonio está en Radio Folclórica,
sí.
Nuestra Radio Folclórica, me diste tu disco, tu último disco, que se llama Trayectoria,
sí.
Que está compuesto por 22 canciones. Quiero que empecemos escuchando una, Argentina Secreta.
Ah, ese tiene una particularidad ese disco, porque hay como muy pocos... locutores, conocedores de toda la música folclórica. Hay una crisis cultural en el país. Entonces, para eso y para que se escuche en el auto, yo anuncio de quién es el tema, qué ritmo es, quién toca, qué año se grabó,
Educás, educás, claro, educás mientras vas haciendo, mientras grabaste el CD. Está muy bien.
Una especie de maestro de ceremonia.
Exactamente.
Sí, sí, te ayuda a escucharlo, digamos.
Lo vamos a poner de fondo y después vamos a poner otro entero. Pero antes te quiero contar, preguntar algo que me gustó de repasar tu historia de vida. Y es esta educación que te dio tu abuela en su casa.
Sí.
Esta cosa que leía acerca de que ella desconfiaba de la escuela pública y decidió ella misma contarte un poco las cosas que sabía a su gusto y convicción. ¿Y qué recordás de esa parte de tu, la parte más importante, casi la vida, la niñez,
sí,
con
bueno,
tu
para
abuela
que se entienda, nosotros somos descendientes de anarquistas. Ajá. O sea, mi bisabuela, mi bisabuelo era anarquista y estuvo preso en el Castillo Montjuïc, en Cataluña. Ah.
Wow.
En Barcelona.
Y ahí viene la cabeza dura.
No, son gente que piensa, sí, que todo lo piensa. Yo tengo de ellos eso de repensar todo. ¿Qué? Por ejemplo, los dichos. Sobre gusto no hay nada escrito. Entonces yo lo pienso, y sobre lo único que hay escrito es sobre gusto. Sí. Porque necesito una opinión, luego un gusto. Eso es una pavada, eso.
Es una pavada, es verdad.
Yo sé que yo desde chico repensaba eso, porque mi tío Tunete, el hermano de papá, que yo me crié ahí en la casa con ellos, había esta tendencia a pensar cada cosa que se dice, o pensar, digamos, la palabra es un pensamiento, no es un ruido.
Claro.
No es un blub, blub, es un pensamiento traducido a sonido, digamos. Entonces siempre
Papá
me hacía hablar en el escenario, viste, sí, para descansar ellos. Y entonces yo
daba la charla.
Claro, le decía cualquier cosa. Me decía, ¿para qué más hablar si nadie me escucha? Todos están hablando con la buena ahí en el baile, ¿no? Y entonces yo decía, qué sé yo, la concupiscencia policircular del complejo otorrinolaringológico está rodeada de alegría episcopal. O sea, que es difícil decir toda pavada, viste, que no se entienden. Y papá se moría de risa, viste.
Total, total, lo que estaban escuchando. Bueno, pero entonces tu abuela un poco con esa lógica, ahí te fue educando en casa, y mirá qué interesante lo que decís. El otro día entrevistábamos a una maestra de matemática que fue homenajeada por sus alumnos. Es más, armaron un grupo de Facebook diciendo, yo estudié con esta maestra, de lo buena que era. Ella, hay matemáticos importantísimos que estuvieron con ella. Y ella nos explicaba más o menos la misma técnica que nos estás contando vos.
Yo aprendí con el libro UPA a leer.
No sé cuál es el libro. No, no,
y
no.
Bueno, esa es la macana. Esa es la macana. Yo le hablaba esto con el Pilo Bordón.
Claro.
Acá han destruido la educación, la escuela, pero destruyeron la familia. Porque yo sí aprendí a leer con el libro UPA. Yo le puedo enseñar a leer a mi nieto con el libro UPA.
Claro.
Y me relaciono con mi nieto en el momento más extraordinario de su vida y de mi vida. Cuando él está descubriendo la libertad del conocimiento, la libertad de leer. Pero claro, como hacen negocio con las editoriales, van cambiando los libros. Entonces yo, si quiero enseñarle a mi nieto un libro UPA a leer, soy un estúpido.
Claro, claro, claro.
Entonces rompieron la familia.
Claro, pero vos entonces lograste, digamos, en carne propia vivir la importancia de ese vínculo tan cercano y familiar como el que tiene un nieto con la abuela.
Sí.
En la cuestión fundamental que es la educación, porque viste que a veces los padres ahora creen que la educación es un laburo que tiene que hacer el colegio.
No, claro, toda la culpa tiene el colegio. Claro. del avance de la música extranjera en inglés, de toda la culpa del colegio. Los medios tienen que hacer eso, hoy no alcanza con el colegio.
Claro.
Pobre, los maestros tienen que dar comer a los gurises, limpiarle los mocos, darle un plato de sopa, ¿viste?
Todo junto.
Y encima tienen que resolver el desastre que hacen los medios de comunicación.
Claro, claro, claro. Antonio, quiero poner otro tema que me gustó también mucho y que se llama Viejo Musiquero.
Ah, con Luis.
Y con esto quiero despedirte, agradecerte esta charla que tuvimos, en la que conocimos esta otra parte de tu vida, de tu historia, de tu presente. Un poco de tu presente es este nuevo trabajo, trayectoria que has sacado, nuevo trabajo discográfico, y parte de tu presente también es tu trabajo en Unión Correntina, este partido político que no quiere que le den las órdenes de Capital. Así que está muy bien. Te mandamos un beso grande, querido. Gracias.
Un beso grande, Gurice. Que pasen bien.
Chao.
madrugada de solitario sin sueños.